¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Arturo y este es un episodio más de Espiritualidad y Sobriedad Show, el único podcast informativo que te trae herramientas para la lucha contra el alcoholismo y la drogadicción, así como otras obsesiones. Estoy muy contento de grabar este episodio, te agradezco que lo estés escuchando, porque me fui a una ciudad del norte de México a visitar a un padrino que yo quiero mucho. Y me regaló una entrevista, unos minutitos, para que ustedes escuchen pues una historia diferente. Él, ahora enseguida lo presento, es un episodio distinto porque es, ustedes van a ver, es una persona muy divertida, muy ingeniosa, es un padrinazo. Y sin más por el momento, vámonos derecho a empezar con el programa. Gracias otra vez, bienvenidos y comenzamos. Y bueno amigos, como les estaba diciendo en el intro, estoy muy contento de estar hoy aquí en una ciudad del norte del país. Estoy concretamente, agarré los micrófonos de Espiritualidad y Sobriedad Show y me vine para la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Y aquí, en esta ciudad, vive una persona a la que yo admiro y respeto mucho, también lo quiero mucho. Me regaló unos minutitos para platicar conmigo y para que ustedes lo escuchen. Él es el padrinazo Teto Loya. ¿Qué onda, padrino? ¿Cómo estás?
Estamos al 100, gracias a Dios. Al 100.
Eso es todo. Querido público, yo les voy a decir, le voy a hablar rapidísimo. El padrino Teto es una persona que tiene ya 40, va por 41 años en Alcohólicos Anónimos. Y pues a su manera es una persona que ha ayudado a mucha gente y que todos los días contribuye con algo a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Yo les recuerdo antes de empezar la plática con el padrino que estos, lo que damos aquí son puntos de vista personales, no estamos ligados de ninguna manera con la fraternidad de Alcohólicos Anónimos ni con la comunidad AA. Somos un par de alcohólicos platicando y esperando que lo que platicamos y lo que se comenta aquí les pueda servir a ustedes, les pueda informar. Y bueno, como lo dije, vamos a empezar. Padrino, qué gusto que estés en el programa.
Para mí es más gusto estar en el programa.
Eso. Oye, padrino, ¿y me puedes empezar a platicar un poquito de tu historia? Este programa es para que la gente te conozca y me gustaría que nos dieras cómo empieza tu historia de bebedor, tu carrera en las canchas del alcoholismo.
Pues yo comencé a tomar a los 24 años y para suerte mía dejé de tomar a los 29 años. Tomé poco tiempo, pero mucha cantidad. Llegué a Alcohólicos Anónimos por una invitación de un colega de mi ramo, una persona que tenía un taller. Dijo, inviten al Teto. El Teto es muy bueno para trabajar, pero es muy borracho. Y pues la persona que escuchó eso, dijo, yo invito al Teto. Vino, se la jugó conmigo, me habló por teléfono, me dice, ¿sabes qué? Soy fulano de tal, le hablo para invitarlo a Alcohólicos Anónimos. Así, fue muy grueso, no había, en aquel entonces no había identificador de llamadas y no, pensé que era una broma. Y le colgué, dije, invita a la más vieja de su casa. Y le colgué el teléfono, indignado, temblando de rabia porque me habían invitado a Alcohólicos Anónimos. Un total desconocimiento de mi parte. Al rato, una hora, dos horas más, me volvió a llamar. Volví a contestar yo, oiga, no me cuelgue, me dijo, le hablo para invitarlo a Alcohólicos Anónimos, ¿sabe qué? Es una broma muy pesada. ¿Quién le dijo? No, yo tengo un año en Alcohólicos Anónimos, yo acabo de comprar una camioneta, acabo de comprar esto, y me habló de los bienes materiales que había adquirido él en un año dentro de la agrupación. Me interesó.
Sí, pues te dio por el lado de la lana.
Sí, pues andaba piojoso. Y me interesó, y me invitaron a Alcohólicos Anónimos. Y cuando alguien pasó de la Ciudad de México, Alfonso Chanona, un alcohólico viejo, muy reconocido por allá, me dijo, estás muy joven, me dijo, quédate y hazlo como negocio. Es un negociazo dejar de tomar, es un negociazo, no te la vas a acabar si te quedas. Y le hice caso. Llegué a un grupo donde había muchos empresarios, bueno, varios empresarios, directores de empresas, agricultores, no había más que dos grupos aquí en la ciudad de Los Mochis. Había directores de empresas y agricultores, y entre ellos había gente que vendía naranjitas, gente que vendía manzanas, otro que vendían raspado, y un mecánico que soy yo, servidor. Y me gustó el ambiente en aquel entonces, un ambiente, pues éramos todos unidos, porque pues, ahí el alcoholismo no respeta, agarra ricos, pobres, verdes, de todos. Y afortunadamente me fui quedando hasta ahorita.
Oye, y ya me imagino que el motivo de esa llamada pues era porque ya te habían visto cómo te ponías.
Totalmente, cómo me ponía hasta atrás. Trabajaba para tomar y tomaba para trabajar. Me ponía hasta atrás. No había día que no tomara. Disfrutaba tomando, disfrutar. No podía vivir sin tomar hasta que llegué a Alcohólicos Anónimos y disfruté el estar sin tomar, como hasta el día de hoy.
Ok, entonces tú, aunque fue corto el tiempo en el cual tuviste esos excesos, sufrías, ¿no? O sea, viviste las consecuencias del alcoholismo.
Sí, bastante, porque desde el día que empecé a tomar, ese día no dejé de tomar hasta el día que llegué a Alcohólicos Anónimos. O sea, que no hubo un día que dejara de tomar. Sufrí mucho, esas crudas cuando vomitaba, que vomitaba lo amarillo, ese que ya no voy a tomar. Y me agarraba la taza del baño y decía, ya no voy a tomar. Y al rato llegaba alguien y me decía, tómate una, mira, un traguito, que estoy muy crudo, no, pues tómate un traguito, mira. Y me tomaba el traguito ese, otro traguito, hasta que me tomaba otra cerveza, otra y otra. Y lo que había dicho una hora antes, que no iba a volver a tomar, ya estaba pedo a la hora y media que había dicho que no iba a tomar. Entonces sí sufrí mucho las crudas, más que nada las crudas físicas, las crudas económicas, las crudas morales y las crudas familiares. Y no sabía de crudas espirituales porque no conocía en aquel entonces. Pero ahorita entiendo que Dios me mandó a esa persona para que fuera Alcohólicos Anónimos. Y afortunadamente hasta el día de hoy aquí estoy.
Oye, Padrino, y entonces llegas al grupo pues más desorientado que otra cosa, ¿no?
Con total desconocimiento. Llego y cuando preguntan si hay una persona que venga por primera vez, que lo manifieste levantando la mano. Y pues yo no pensé que fuera para mí. Y si hay una persona que venga por primera vez, que lo manifieste levantando la mano. No pensaba que fuera para mí. Hasta cuando el amigo me dijo, ¡levántese usted! Le digo, bruto, ¡levántese! Y sí, pues tuve que levantar y me aplaudieron. Dije, ¡ay! Un aplauso grandote. Y ese es el teto. Y, pues sí, afortunadamente entendí. Desde el día que llegué a AA, creo que nací para llegar a Alcohólicos Anónimos.
¿Cómo es que ya llegando al grupo empiezas a vivir sin alcohol? Porque bueno, nosotros platicamos mucho en el programa de que le batallamos porque el alcohol funge como una muleta, como un apoyo. Si estás contento, bebes. Si estás triste, bebes. Te dejó la novia, bebes. Hay mucho trabajo, bebes para relajarte. No hay trabajo, bebes para conmiserarte. En toda situación, si ganó México, si ganó el equipo de béisbol, si ganaron las apuestas, lo que fuera, es motivo para beber. Y cuando nos lo quitan, llegamos a un grupo, empezamos a sufrir como si nos faltara algo en nuestra vida. ¿A ti te pasó eso?
No me pasó eso porque la persona que me recibió, que pasó a tribuna la primera vez y que me dirigió la terapia a mí, que me dijo, hazlo como negocio, me vendió la idea que si dejaba de tomar, pues me iba a pasar a toda madre y me pasó a ir a toda madre. Y que me dijo, haz esto, y hacía lo que él me decía, me dejé guiar, me agarré de buenos padrinos, no sufrí para dejar de tomar. Yo creo que el sufrimiento ya lo traía y ahí lo estanqué, ahí lo dejé. En la puerta de la entrada de un grupo de Alcohólicos Anónimos dejé mi sufrimiento por haber aceptado mi alcoholismo.
¿Cómo fueron tus primeros meses, digamos, en la agrupación de Alcohólicos Anónimos?
Maravillosos, porque desde el día que llegué a AA, empecé a ir a la junta todos los días, y cada día encontraba algo nuevo, la orientación, el apoyo de mis compañeros, el conocimiento que ellos tenían, me lo transmitían, de tal manera que no batallé, no sufrí, porque mi capacidad de sufrimiento la dejé en el alcohol, dejé de tomar, se acabó la capacidad de sufrimiento por ese lado.
Y mencionabas hace ratito que tuviste buenos padrinos. ¿Cómo vives este proceso de dejarte guiar por un padrino?
Lo vivo de la manera en que todos los alcohólicos viejos de aquel entonces eran gente bien intencionada, como los viejos de hoy, son gente bien intencionada. Me dejé guiar porque sabía que la única manera en que podía salir adelante en todos los aspectos de mi vida era dejándome guiar. Y aprendí a dejarme guiar, que fue muy importante para mí. Aprendí lo más importante que debe tener un alcohólico anónimo desde mi punto de vista, que es mirar las cosas buenas de la gente.
Excelente. Amigos, recuerden que estamos hablando hoy, está muy interesante la plática con el padrino Teto Loya, alcohólico ya de 40, vamos a cumplir 41 años en Alcohólicos Anónimos. Oye, padrino, y retomando, entonces te dejas guiar y ahí es donde conoces el programa, ¿no? De los 12 pasos y todo lo que tiene que ver con los pasos y la fraternidad.
Sí, afortunadamente sí me dejé guiar y aproveché la orientación de las personas que había llegado primero que yo, de las personas muy preparadas que había dentro de Alcohólicos Anónimos, porque yo llegué prácticamente siendo una persona que no sabía leer ni escribir, pero afortunadamente quedándome dentro de Alcohólicos Anónimos ya tengo dos negocios, que puedo decir que son dos pequeñas empresas que dan trabajo a 20 trabajadores y que sobre todo lo más importante que me da tranquilidad, me da una paz el saber que sirvo para algo por haber dejado de tomar. Para mí es un aliciente muy grande saber que Alcohólicos Anónimos ha hecho de mí un hombre útil, un hombre a la sociedad, a mi familia, y pues ahí la llevo, ahí estoy prácticamente en la jugada y con un chingo de ganas de salir adelante.
Oye, y entonces se te mejoró la vida prácticamente de inmediato cuando llegaste a AA, o tuviste algunos tropiezos, ¿cómo es esto de tantos años? ¿Qué ha pasado en tu vida de acuerdo a la práctica del programa y a cómo vas encontrándote con los pasos, etcétera?
Me fue muy bien los primeros 3, 4, 5, 6 años, me fue de maravillas, pero en un momento dado, cuando ya me estaba yendo súper bien, porque mi padrino me decía, haz esto, no compres mercancía aquí, compres mercancía en México, y pues me llegó una vez en una ocasión de llegar un tráiler con mercancía, llegó una ocasión en que yo me compré 3 camionetas del año, octubre, noviembre, diciembre, 3 camionetas del año, pues un andaba toda madre, y se me olvidó que era alcohólico, se me olvidó que era una persona que venía de abajo, y tiré para el monte, y entonces sí, me empecé a bailar con la más fea, porque mi soberbia, mi vanidad, mi egoísmo, no me dejó ver lo bien que me estaba yendo, era porque había dejado de tomar. Y pues me creía muy, muy chilo y empecé a renegar de los viejos que me habían ayudado, los viejos que me habían orientado. Y pues rápido pagué la factura porque pronto me empezó a ir mal, se me regresó lo que nosotros llamamos el boomerang. Me empezó a ir mal, mal, mal. Y pues empecé a fondear hasta que una vez sí me hinqué y le pedí a Dios de todo. Dios mío, ayúdame, ya no quiero ser el tipo que soy. Cámbiame, quiero ser una persona diferente, quiero ser una persona que tenga otra manera de pensar, que recuerde que soy el hijo de la taquera, de la persona que sufrió tanto para sacarme adelante, que no se me olvide mi origen, Señor. Y le pedí a Dios, y en ese entonces, y por otras cosas que me sucedieron, empezó el cambio. Y con el cambio, empecé poco a poco a salir adelante, hasta lograr tener lo que hasta ahorita tengo, que es, sobre todo, que es la paz interior.
Oye, entonces, puedo ver de tu historia que, aunque ya no tomabas, se te subió la soberbia. Dices, me fue muy bien, me compré 3 camionetas del año, me imagino que tu negocio se fue para arriba, te empezó a ir bien económicamente, como muchos de nosotros, pues ya con dinero, ya con un poco de éxito, nos mareamos, nos ponemos muy soberbios. ¿Esto te pasa ya en AA?
Si esto me pasa, a mí me pasó el 91, 92, cuando yo tenía 14 años en AA. No supe qué hacer con lo que ganaba y se me hizo lo más fácil tirar pa'l monte, ¿no? Me hice soberbio, gastaba lo que no debía, me entraba a lugares que no debería entrar, como buenos restaurantes de lujo, y tiré todo lo que ganaba. Empecé a gastar dinero de mis proveedores y afortunadamente, una vez cuando me hinqué y que le pedí a Dios que me ayudara, que me quitara esa soberbia que traía, y comenzó el cambio, empecé a luchar, batallé mucho para estar en el lugar donde estoy porque hice un negocio muy grande, gracias a Dios tengo un taller grande, exitoso, porque me dejé guiar de nuevo y aprendí que las lecciones se dan porque uno a veces se desconecta de la realidad y se desconecta de la gente que le quiere ayudar desinteresadamente. Yo creo que aprendí mucho en esa caída económica porque fue cuando realmente intenté encontrar a Dios y creo que estoy en la búsqueda de Dios y cada día me va mejor.
Oye, entonces yo quiero profundizar un poco en este punto porque a mí uno de los principales objetivos del programa es también decirle a la gente, no basta con dejar de beber, ¿no? No basta con tapar o cerrar la botella o parar de consumir la droga que utilices. Tienes que ir más allá. En este caso, ¿tú qué opinas al respecto? Digo, vimos que 14 años en AA sin beber y te vino pues una locura como si estuvieras borracho, ¿no?
Definitivamente sí, es que a veces uno tiene que pagar la factura para que otros no la paguen. Afortunadamente, desde entonces que hubo el cambio para mí, me estoy entreteniendo en ayudar a los jóvenes que dejen de tomar, que dejen de drogarse. Me entretengo de ir al grupo. Yo no voy al grupo por necesidad, yo no tengo necesidad de ir al grupo. Yo voy por gusto, porque sé que hay un joven que necesita que alguien le dé una palabra de aliento. Y para mí ha sido muy importante aprender cómo se llama cada joven que llega a Alcohólicos Anónimos, darle una palabra de aliento desde la tribuna, decir si se puede, si la vas a hacer. Eso es lo que me alimenta a mí me alimenta ir a Alcohólicos Anónimos, me encanta ir a Alcohólicos Anónimos sin ser fanático de Alcohólicos Anónimos. Yo quiero de una manera u otra regresarle lo mucho que me ha dado Alcohólicos Anónimos, nada más con asistir a mis juntas. Con eso, con lo que yo le pago a Alcohólicos Anónimos, yo fundié económicamente porque no me dejé guiar, porque me subió la soberbia, porque se me olvidó dónde venía, se me olvidó que soy hijo de una madre que tuvo 5 maridos, somos 6 hijos y somos 5 padres diferentes, somos hijos de 5 padres diferentes, y para mí era eso, traumático eso, hasta que acepté que mi mamá tuvo sus errores como los tengo yo, y fue donde empecé a sanarme, cuando fui al reencuentro con mi padre, después de tener yo 50 años de edad, ir a buscar a mi padre porque él no me buscó, tuve la necesidad de irlo a buscar, a recomendaciones, a peticiones de mi padrino, busca a tu padre, preséntate con él, y yo el resentimiento que traía, pues no me dejaba buscarlo, lo fui, lo encontré, y desde el día que lo encontré, tuve la oportunidad de ayudarlo, hasta que el día que él falleció, tuve esa suerte de tener un padre que fue irresponsable conmigo, pero que me enseñó él a mí ser responsable con los míos. Por eso que Alcohólicos Anónimos me ha enseñado tanto. Los padrinos me guiaron de tal manera que le estoy agradecido a Dios con los padrinos que me tocaron, con la madre que me tocó, con el padre que me mandó, con los compañeros que están en Alcohólicos Anónimos que me han ayudado, con los que me han criticado, con los que me han dicho hasta lo que no. Pero estoy agradecido con Dios porque cada día llega un nuevo y una palabra de aliento de su servidor le puede servir.
Híjole, padrino, no, hombre, pues está súper interesante la entrevista. Me hablabas y me saltó luego, porque es un punto, yo mismo padecí de resentimientos, ¿no? De viejos rencores contra la gente. Me hablabas tú de que andabas con resentimientos, cargabas resentimientos contra tu papá y contra tu mamá. Esto ya te das cuenta, porque la mayoría de la gente no nos damos cuenta. Más, hay mucha gente que no es adicta, no es alcohólica, que así vive toda la vida. Gracias a Dios nosotros en AA trabajamos con los resentimientos. Y tocando este punto, ¿cómo vives tú esa parte en Alcohólicos Anónimos de trabajar con tus resentimientos, con tus temores, pero en específico con tus resentimientos?
Lo que pasa es que mi padrino todo el tiempo principalmente uno, le decía en la Biblia, era un hombre sabio, tenía mucho tiempo en AA. Y él notaba que yo cuando hablaba con mamá hablaba con resentimiento. Me pregunta, oye, ¿qué trabajas tú? Pues él sabía que yo era mecánico, pues soy mecánico. Bueno, ¿y por qué eres mecánico? Es que mi mamá me dijo que aprendiera un oficio porque no iba a estudiar y tenía que tener un oficio, que aprendiera un oficio porque pusiera un taller. Nunca me dijo, aprende un oficio porque seas mecánico. No, aprende un oficio porque pongas un taller. Entonces me dice mi padrino a mí, pues de eso háblame, de las cosas buenas, de las bondades de tu madre. Dice, que te dijo, haz esto. Sí, le dije, pero también, acuérdate, somos hijos de 5 padres diferentes. ¿Y cuál es el problema? Me dijo. Pues es que no me cabe a mí la idea. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué juzgas tú a tu mamá? Si ella tuvo 5 padres diferentes, pues algo hubo. Entonces, ya pues llegó el momento en que se enfermó mi madre. Y mi padrino me decía, hey, habla con tu madre. Habla, ya no tomas, ya eres una persona diferente. Habla con tu madre, acércate a ella, arregla las cosas. Pero yo la mantengo, yo la tengo en nómina. He sido un hombre responsable desde que dejé de tomar. Habla con ella, me dijo el padrino. Y fui a hablar un día con mi madre, yo la miraba todos los días, pero no tocaba el tema. Mamá le dije, ¿sabes qué? Estoy consciente que pronto te vas a morir, pero también estoy consciente que vas a llegar con Dios, porque es cierto que tuvimos muchas carencias, pero es cierto que lo que nos sobró fue amor contigo, mamá. Te agradezco mucho que me hayas parido, te agradezco mucho que hayas sido mi madre, pero te hay una pregunta que me inquieta mucho. ¿Por qué le dije tantos hombres en tu vida? ¿Por qué 5 hombres, 5 pares diferentes? ¿Por qué? Y ella me contestó así, tranquilamente. Es que, hijo, todos los hombres que tuve me fallaron, hijo. Nada más tú no me falles. Pero ¿por qué mi papá, si tan cerca que está, nunca me buscó? Búscalo tú, hijo. Si, mi mamá no sabía que yo había buscado a mi papá. Y que mi papá, cuando me enfrenté, y fíjese, soy hijo de María Luisa, ¿y qué se le ofrece? Pues quería saludarlo, ya me saludó, váyase, váyase, órale.
Ay, te corrió.
Me corrió, y pues me amargué mucho. Entonces cuando mi madre me volvió a pedir que buscara a mi padre, me dijo, paga una manda que yo en Guadalajara, en Zapopan, ve y págala y agradecele a la Virgen que me ayudó. Y fui a pagar la manda, y ay, me dijo, vas y buscas a tu papá, lo buscas y enfréntalo. No, mi mamá no sabía que yo lo había buscado ya y que me había mandado por un tubo. Entonces ya voy a Guadalajara. Pasaron mucho tiempo y el 2 de julio del 2000, el día que ganó un presidente, se me ocurrió o se me dio ir a buscar a mi padre, y fui y me volví a presentar con el señor. Buenas tardes, bueno. ¿Qué estoy? ¿Quién es usted? Soy Roberto, el hijo de María Luisa. Entonces yo ya iba en buen carro, iba con un buen traje. Llevo un traje de lino, imagínense, soy un tipazo, cabrón, que yo, a mi edad, sigo siendo un hombre atractivo, un hombre bien, un hombre con categoría, cabrón, que es un hombre tan atractivo que yo sé.
Sí.
Pero afortunadamente es porque mi autoestima está muy alta gracias a que estoy en Alcohólicos Anónimos, y gracias porque me cuido. Entonces, y fui, ¿quién es usted? Soy Roberto, dijo María Luisa, y me miró así con el viejo como con temor. ¿Y qué se le ofrece? Vengo a agradecerle que usted haya sido mi padre. Vengo a agradecerle que sea mi padre. Y a mí dice, pásele. Temeroso y todo, pásele. Me pasó a su casa y empezamos a ser buenos amigos. Ya hace unos años, poco, yo tenía la inquietud, la necesidad, porque me decía mi padrino, hey, dile papá, porque yo nunca supe, no pronuncié la palabra papá nunca, pues no lo tuve, no lo puse en práctica. Y resulta que llegué, iba a decirle papá y no hubo la oportunidad porque había muerto un vecino, un hermano de él, había muerto ahí enseguida. Y, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? Tu tío se murió. Ese día iba yo a decirle papá a mi papá, y otro día, no, pues me vine, no pude decirle papá porque había mucha gente y por cualquier motivo busqué y no le dije papá. Y me vine, otro día me llegó una llamada y yo estaba en mi oficina mirando, pobrecito, se murió mi tío, chingada, tan bueno que era, ¿cómo no se murió mi papá? Si mi papá vale pura madre, no tengo el apellido de él porque no me lo dio, pinche viejo irresponsable, pero el día que se muera, le voy a escupir la cara, y decía yo gritando, porque se ha muerto mi tío, y que de eso suena una llamada, por teléfono, aquí en mi oficina, y dice, oye, Roberto, sí, ¿qué pasó? ¿Estás sentado? No, estoy parado, ¿qué se ofrece? Pues hay velorio allá en Guasave, en la Casa Blanca, ¿sí? ¿Qué pasó? Ya sé, ya estuve ayer, yo allá. No, se murió mi tío Nacho. No, se murió tu papá. Me dijo, ay, cabrón. Tenía 10 minutos que había hecho, o 5 que había hecho, que le iba a cupir la cara y se murió mi papá. Y ahí voy a buscar a mi papá. Voy al velorio de mi papá. Y cuando llego, aquí llegó el mejor hijo de mi papá. Dijo un político que había un mejor hijo de mi papá. Y pues todos voltearon y miraron. Y afortunadamente yo fui y lo miré al viejo ahí en su ataúd. Y como que sonriendo me dijo, sí. Escúpeme, cabrón, escúpeme. Y no, entonces me di cuenta que aún que no conviví con él, después de mucho tiempo, yo fui el único hijo hombre de mi madre y fui el mejor hijo de mi padre, gracias a que conocí a Alcohólicos Anónimos y me quitó esos rencores, esas inseguridades que tenía, esos temores que solamente en Alcohólicos Anónimos pude aprender a dejarlos. Y adquirí una seguridad que solamente en Alcohólicos Anónimos la podía haber adquirido, porque gracias a Dios que soy alcohólico, que no he tomado, que me he dejado guiar y que me dejé guiar por los viejos, me sigo dejando guiar por los viejos y me apoyo en los nuevos.
Oye, y él está muy, híjole, qué historia. Y esto tiene que ver también con la historia de los resentimientos hacia tu mamá.
Lo que pasa es que mi mamá y yo tenía mucho resentimiento con mi mamá porque pues yo tenía en la escuela había una hermana más grande que yo que se apellida Monarres y otra más chica que yo que se apellida Nieves y yo pues Loya, imagínense Loya, entonces un pedote. Entonces yo inconforme por lo que me había pasado, por lo que miraba, por lo que me decían, el bullying y pues su chingada madre de toda la vida ha sido. Entonces ya cuando de mucho caminar, mucho vivir en Alcohólicos Anónimos, pues una vez participando en un evento me dice un vato, oye, ¿qué de este vato? 5 papás. Y se enganchó alguien por ahí, me invitaron por allá a Obregón, un muchacho que se llama Manuel. Trabaja en Sherwin Williams, el vato, un director de Sherwin Williams. Dijo, oiga, yo quiero que vaya a Obregón y que platique de su historia. Y yo me dejé guiar, fui a Obregón. Y ya que participé, dice, vamos a comer, y que vamos a comer, que toda madre, que. Y no, pues yo. ¿Sabe qué? Teto me dice, yo tengo ese, ayer fue Día de las Madres, Y fuimos con mamá, todos mis hermanos y yo fuimos con mamá. Ayer estuvimos en el panteón de todos colores y todos sabores. 12 somos, busca toda madre. Nosotros no fuimos más que 6. Nosotros somos 12. Pero también somos hijos de diferentes padres. Los 12, le dije, sí, los 12. ¡Párate, párate! Le dije, hombre, párate, párate, ahí, párate. Y se paró Batún de repente. ¿Qué pasó? Ven, déjate un abrazo. Le dije. En Guasave, le dije, hubo un concurso que se llamaba La Verga de Oro. Mi mamá se ganó la verga de plata, tu mamá la verga de oro, amigo, estoy seguro, un abrazote, un abrazote. Y se soltó llorando y riendo el chaval, ahí se liberó. El resentimiento no era más que mío y de él. Nosotros podemos sacar el resentimiento en el momento que decidamos dejar los resentimientos, lo podemos dejar.
Y entonces tú con tu historia lo ayudaste.
Y él me ayudó escuchándome y yo lo ayudé diciéndoselo. Hemos sido buenos amigos. Hace mucho no lo veo, pero sé que se liberó de esa carga emocional que traía, ese resentimiento tan encabronado que traía.
Entonces, bueno, tú eres un ejemplo viviente de que me llamó mucho la atención lo que me decías. Solamente bebiste durante 4 años, pero diario, ¿no? Eso es algo, pues yo no lo había escuchado de ninguna persona. Generalmente tardamos más años en destrozarnos la vida. Tú tuviste consecuencias muy rápido, pero... eso no importa, ya te digo, sí importa, pero no es lo que quiero comentar, ya tiene muchos años de eso. Lo que yo quiero, al punto que quiero llegar es que tú has pasado de todo en Alcohólicos Anónimos y hoy tienes 40 años, 41 años y tienes una vitalidad y una alegría pues que no se ve en cualquier alcohólico, ¿no? Entonces, eres un ejemplo. ¿Y qué le dirías a la gente que ahorita, por ejemplo, tiene dudas? Tienen un familiar, nos escuchan, nos están escuchando, lo puedo saber gracias a los correos electrónicos que nos mandan. Muchas familiares, esposas, hermanas, hermanos de adictos, de alcohólicos, que buscan una solución para su ser querido, o que puede ser una persona que tiene dudas y dice, ¿seré, no seré? ¿Qué le dirías tú a la gente de Alcohólicos Anónimos, siendo tú un referente de que esto sí funciona, doble A sí funciona, y de que se te compone la vida? ¿Qué les dirías como para que no se queden con dudas e invitarlos a que se den la oportunidad?
Yo creo que lo más importante en cada uno de nosotros que llegamos a la agrupación es mirar esto como alegría, no como que se va a acabar el mundo si uno deja de tomar o de drogarse, sino que va a comenzar el mundo dejando uno de tomar y de drogarse, porque definitivamente la vida comienza cuando uno deja las adicciones o que deja el alcohol. Para mí, tuve la suerte de que llegué, dije, esto es para mí, esto es para mí, yo soy alcohólico, no, yo soy alcohólico. Y ya después de estar en Alcohólicos Anónimos, los mismos decían, los mismos camaradas, tú te puedes tomar una, no me fui con la finta, no me puedo tomar ninguna, porque yo lo que tenía que tomar, ya me lo tomé. El alcohólico que va llegando a Alcohólicos Anónimos, lo que tiene que hacer es agarrarse de una persona con la que tenga empatía, una persona que pueda ser amigo de él y que pueda ser su padrino y que lo pueda guiar, que lo pueda orientar, y sea que... esto puede hacer para no tomar. Eso me ha resultado a mí.
Ok. ¿Y cuál sería, ya para ir cerrando el episodio del día de hoy, padrino, cómo vives hoy tu vida gracias al programa en todos los sentidos? ¿Qué se te ha dado después de tantos años y qué es lo que más te gusta de tu vida en sobriedad en Alcohólicos Anónimos?
Se me ha dado que tengo tranquilidad, tengo paz interior. Tengo unos buenos hijos, tengo una buena esposa, tengo muchas cosas que me han beneficiado. Por el simple hecho de estar en Alcohólicos Anónimos, tengo la libertad de hacer cosas que me place hacer. A veces estoy tan loco que me voy a comer a Obregón, a veces me voy a comer una hamburguesa Tucson y me voy solo, platicando con Dios, porque estoy loco. ¿Quién hijo de la chingada va a estar loco si le ha ido tan bien? Pues con dejar de tomar, con no tomar. ¿Quién no puede estar loco? Es una alegría encabronada el no tomar, tener 40 años sin tomar. Fíjense ustedes nada más lo que me he economizado con no tomar. Cuando agarras la carretera y vas platicando con Dios y que mira los pajaritos y que te para a comer un tamal. Oh, es otro pedo dejar de tomar. Afortunadamente, yo estoy loco y dejé de tomar. Tengo 40 años, acabo de terminar la primaria en noviembre, terminé la primaria.
Felicidades.
Sí, afortunadamente tengo una contadora, un contador, tengo contadores externos que elaboran para mí y Dios me ayudó mucho, nada más porque me dejé guiar y sobre todo porque tengo una fe encabronada en Dios. Creo mucho en Dios. Cuando llegué una vez dije que yo llegué al convencimiento que yo a Dios no le debo nada, porque todo lo que tengo es de Dios, el día que Él decida me lo va a quitar, y eso me da resultado.
Perfecto. Y bueno, querido Teto, Pues yo te agradezco mucho la entrevista, este primer contacto con el programa, porque Dios mediante van a hacer más, si tú me lo permites,
claro, sí.
y estás dispuesto, en donde hablemos de otros temas más específicos. Ahora, por ejemplo, podríamos hablar de cómo ayudas tú a los jóvenes, cuál es tu participación, que sé que es muy activa en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, cómo venciste tus temores, cómo practicaste el programa, es decir, tienes tú muchísimas anécdotas y muchísimas cosas súper interesantes que compartirnos, pero hoy quisiera que nos dejaras unas palabras de despedida en esta tu primera intervención, agradeciéndote mucho que nos hayas dado el tiempo.
Te agradezco mucho la invitación a este programa y aprovecho para agradecerle a todos los viejos que se han interesado en ayudar a los nuevos y agradecerle a todos los nuevos que se han interesado en apoyarse en los viejos, porque los nuevos son la vitamina para el viejo y el viejo definitivamente es la guía para el nuevo. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que los viejos que en su momento no han hecho lo que deben de hacer porque no han tenido tiempo, sé que después de esto se van a dar tiempo porque hay muchos nuevos que necesitan de ellos.
Gracias. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero les haya gustado tanto como a mí. Me reí algo, me disfruté mucho la plática y bueno, pues no hay más que me pongo a recordar yo también, y espero que a ustedes les guste, les sirva y sigan escuchando el programa. Yo aprovecho esta ocasión en que me estoy despidiendo para recordarles que me gusta muchísimo que me escriban al correo electrónico de espiritualidadysobriedad@gmail.com, espiritualidadysobriedad@gmail.com, para que me dejen sus comentarios, me den sus opiniones, me digan qué temas les interesaría escuchar, qué tipo de invitados quieren, qué les gustaría que comentemos. Estamos bien pendientes a sus comentarios y a sus preguntas y a todas sus sugerencias. También aprovecho para pedirles que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales. Tenemos un canal en YouTube, tenemos Facebook, tenemos Instagram y estamos también tuiteando información y fotografías. Síganos, por favor, el favor de su apoyo, de sus likes, de su aprobación nos sirve muchísimo como un incentivo para continuar haciendo estos programas informativos. Yo, pues, sin más, me despido, les mando un abrazo y donde quiera que estén, que Dios los bendiga. Y ya saben, como siempre, y se me ha hecho una costumbre, desearles mucho ánimo.
Recuerda darle manita arriba y compartirlo, alguien podría necesitarlo. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal. ¿Ya has quedado con ganas de más? Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!